Herrera en COPE.
Estar informado.
Manuel Marrasca y Luis Rendueles, dos veteranos y prestigiosos cronistas del género negro, han recopilado en un libro 13 crímenes sucedidos en nuestro país. Por sus páginas pasan policías, guardias civiles, mossos, métodos, crímenes, motivos, justificados o no, personas capaces de asesinar a sus propios hijos, asesinos que solo matan a gente sin techo, mujeres que matan, otros que pegan o que pagan a terceros para que eliminen a quien les estorba. En fin, bueno, dicen que los distintos tipos de asesinos son un buen indicador de los problemas que tiene la sociedad. Y además se suma esa nueva posibilidad que dan las nuevas tecnologías para hacer aún más macabro un delito. Por ejemplo, imaginen presenciar un asesinato en directo por WhatsApp. ¿Qué tal, Luis Rendueles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Manuel Marlaska, querido Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludar a los dos. Este libro, Territorio Negro, Luis, algunos casos son muy conocidos, otros nada. ¿De qué depende que un caso se haga mediático o no?
Bueno, hay muchos factores. Uno que hemos descubierto con los años es el que llamamos Manu y yo, los ricos también lloran, ¿no? Si la víctima es una chica de buena familia, suele tener más audiencia en televisión que si la víctima es de clase más o menos media o más o menos baja. A partir de ahí hay un montón de factores que entran: localización geográfica, predisposición de los padres a salir más o menos en televisión y sobre todo que sea un asunto abierto. Es decir, que se pueda hacer del crimen, del suceso, lo que nosotros llamamos ahora una serie de Netflix, ¿no? Es decir, que cada día se pueda dar un capítulo nuevo. La expareja, el vecino, el novio enfadado, en fin, todo eso contribuye a disparar la audiencia, que se ocurre solo en casos puntuales. En el libro, de esos casos mediáticos hay algunos, como tú dices, estoy pensando en José Bretón o en Ana Julia Quezada.
Claro. Háblame, Manuel, de uno que no haya sido nada mediático.
El crimen de Chella, el crimen de una chica, Vanessa, que con apenas 15 años, el chulito del pueblo, el gallito del pueblo, la invitó a fumar unos porros, la llevó a una caseta donde él llevaba sus ligues y allí la violó y la mató. Y después de matarla la tiró a una sima, donde la sima de los borricos, donde los habitantes de los pueblos echaban al ganado que se moría para que la tierra se lo tragase, ¿no? Ese fue el final que le dio. Y eso nos interesaba contarlo por ese contexto en el que se produce el crimen, ¿no? Un crimen en un pueblo muy pequeño, con unas relaciones muy estrechas entre las familias del asesino y las familias de la víctima. Y interesaba mucho, apenas trascendió del ámbito de la prensa local. Él finalmente fue condenado, Rubén Maño, a prisión permanente revisable, pero nos interesaba mucho contar el cómo una tragedia así golpea a todo, a un pueblo entero y deja cicatrices en un pueblo entero.
No. ¿Qué reflexión, Luis, hacéis sobre la condición humana y la sociedad en la que vivimos?
Bien, seguimos matando básicamente por los mismos motivos que en Atapuerca, yo creo, o al menos que el siglo pasado, yo no estuve en Atapuerca, pero seguimos matando por lo mismo, se sigue matando por lo mismo, por sexo, por dinero, por poder, por venganza, por lo que Manu llama pragmatismo, ¿no? Como hizo Ana Julia Quezada, ¿no? Porque le estorba a un niño, ¿no? Porque es práctico. Y la reflexión es que tenemos un mapa de asesinos muy variado, pero tenemos también un mapa policial muy, muy adecuado y la incorporación de la mujer. Este libro refleja muy bien, yo creo, la incorporación de la mujer, que hace 30 años no estaba. Ahora ya el 15% de los policías son mujeres, dirigen investigaciones de homicidios, y el 10% de las asesinas son mujeres también. Antes eran solo el 5%.
Manuel, ¿ya no se mata como antes? ¿Los asesinos han cambiado?
Los asesinos no han cambiado. Sí se han incorporado las mujeres al mundo del crimen. Se han incorporado, digo, sigue habiendo una diferencia bestial. En el siglo XX probablemente era de 95-5 el porcentaje. Ahora ya se ha elevado a 90-10. Es decir, las mujeres matan más. Matan además, ya ha quedado muy antigua la figura de esa envenenadora que mata casi sin mancharse las manos de sangre, que mata de una forma tranquila más o menos. Eso ya ha desaparecido del escenario, apenas es residual. Y sí que es verdad que los asesinos lo que sí que hacen ahora es ese exhibicionismo o ese narcisismo que tienen muchos, esa egolatría sin fin, le dan rienda suelta gracias a las redes sociales y gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Con lo cual, como te decía Luis, los motivos es verdad que no han cambiado, pero sí que hay eso que hablaba Luis del pragmatismo. Yo creo que es un reflejo perfecto de la sociedad actual, en la que todos buscamos o todos buscan la satisfacción inmediata, la inmediatez, y eso también se ha llevado al mundo del crimen, ¿no? Algo me molesta, me lo quito de en medio, fuera.
Luis, decís que hay muy pocos asesinos natos.
Sí, eso nos dicen los investigadores de policía y de Guardia Civil, ¿no? Hay muy pocos asesinos natos, alguno hay en el libro, alguno hay. Ana Julia Quezada, su trayectoria no en Almería cuando mata a Gabriel, sino antes en Burgos, va dejando un reguero de hombres a los que va utilizando y va sacando el dinero casi hasta que agonizan. Dos días antes de que muera uno de sus novios, ella consigue que le firme 6.000 euros para aumentarse el pecho en corporación hemostética. Sí que hay algunos, pero muy poquitos. Lo que hay son personas, y en el libro hay varias, que están dispuestas a cruzar esa línea que nosotros queremos pensar que no cruzaríamos, ¿no? Y estoy pensando en Sergio Morate, que se ofende porque su exnovia ha rehecho su vida y decide matarla, y además lo decide con frialdad. Toman esa decisión, lo deciden, va un chino, compra unas pilas, compra una linterna, prepara la pala para acabar el agujero, la cita en su casa y la mata, ¿no? No parece que haya muchos asesinos natos, alguno hay, y con muy mal pronóstico, pero sí que hay personas dispuestas a cruzar esa línea si se les da con la tecla adecuada, ¿no?
¿Y el interrogatorio, Manuel, sigue siendo todo un arte policial?
Absolutamente, absolutamente. Por mucho que intenten vender que todo está protocolizado, que cualquier investigación policial tiene unos puntos A, B, C y D, al final, y por mucha tecnología que haya, por mucho que ha avanzado la ciencia forense, ese interrogatorio, ese clic que el policía con oficio sabe hacer en la cabeza del detenido para que derrote, es fundamental. Esa capacidad de empatía que demuestra, por ejemplo, el investigador que se hace amigo y que se gana a la madre de Sergio Morate, es fundamental. O ese investigador que logra que Ana Julia Quezada dé un paso en falso y vaya a mover el cadáver del niño Gabriel. Eso sigue siendo fundamental. Y eso no hay máquina, ni inteligencia artificial, ni ciencia forense que lo sustituya.
El móvil del crimen, Luis, hombre, pues, pensamos que siempre está asociado a una pasión humana, ¿no? Celos, dinero, interés, pragmatismo, pero también por simple locura.
Sí, hay un caso en el libro del asesino, el último asesino que reflejamos en el libro, que es el asesino Tiago, el asesino que mataba mendigos en Barcelona en pleno confinamiento, ¿no? Sí, hay crímenes de enfermos mentales porque, y eso lo decías antes tú, lo dice también Lorenzo Silva, a veces algunos asesinos revelan lo que falla en la sociedad, ¿no? Y yo creo que hemos dejado a los enfermos mentales un poco, con el cierre de todos aquellos manicomios tan siniestros, hemos dejado a cientos de miles de enfermos mentales, de gente con problemas, al cuidado de sus madres, que muchas veces son ancianas, ¿no? Y esos enfermos, si toman la medicación no hay ningún problema, pero claro, si quedan fuera de control, si quedan como Tiago, vagando por Europa, cruzando Europa, sin tomar medicación, sin estar atendidos, a veces, unas pocas veces, se producen esas explosiones.
Las mujeres, como decíais, se han incorporado a los dos lados del crimen, pero la violencia contra la mujer tiene una amplia representación en esta obra. Parece inevitable, además.
Sí, 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 claro que sí, porque las mujeres siguen siendo víctimas en su mayoría, es decir, te hablaba antes de la proporción, y es verdad que si bien en el número absoluto hay más hombres que mujeres que mueren, pero sigue siendo la violencia contra la mujer y se manifiesta de muy diversas formas, ¿no? Hablaba antes del crimen de Vanessa, que es una niña de 15 años a la que por un mero interés lúbrico, por un mero interés sexual, alguien le quita la vida. Pero sigue habiendo, por supuesto, mujeres que mueren a manos de sus parejas. El ejemplo de Sergio Morate es muy paradigmático de aquello de conmigo o con nadie, ¿no? No vas a romper conmigo, si rompes conmigo te voy a quitar la vida, como es el caso, ¿no? Lo que ocurre es que, como te decía antes, se ha incorporado también a la hora de matar, y algo muy importante, que creo que sí que ha cambiado la forma de investigar. Ya hay muchas mujeres que dirigen investigaciones criminales, ¿no? La propia María Jesús, la enfermera Maje de Valencia, encarga de asesinar a su marido mediante uno de sus amantes, de sus muchos amantes, se lo encarga uno de ellos, y la que dirige esa investigación, la que bautiza la operación Viuda Negra y la que logra derrotar a María Jesús y a su cómplice, al autor material, es una mujer, es una inspectora jefa de homicidios.
En alguna ocasión excepcional, Luis, el criminal no paga, a pesar de que los investigadores hayan hecho un trabajo riguroso. Por ejemplo, el caso de Sonia Iglesias.
Sí, un caso dolorosísimo. En el libro sale el testimonio del comisario que se jubila sin resolver ese caso. Ha resuelto cientos de casos de asesinato en España. Y se jubila y se va a casa con esa cicatriz abierta, ¿no? El sospechoso único fue su marido, Julio. Julio resistió todas las investigaciones. En el libro se cuenta cómo le decían: hay una hora que pudiste matar a alguien. Y él dice: pues búsquenme, ¿no? Ese es su problema. Y Julio se murió de cáncer sin decir dónde estaba su mujer, ¿no? Y sin asumir ninguna culpa. Es una historia tremenda. El 10% de los crímenes cada año quedan sin resolver, más o menos, a veces algo menos, en España, y ese es uno de ellos, y además con un chaval que ha crecido en casa de su padre, sospechoso del asesinato de su madre, cuyo cuerpo no ha aparecido todavía, ¿eh? O sea, pensemos esa situación.
Otras veces la política es la que se entromete en los procedimientos judiciales. Manuel, ese caso del asesino que huye a Venezuela, y Venezuela no lo envía por represalias por haber reconocido a Guaidó.
Todo iba fenomenal en ese proceso de extradición. El grupo de fugitivos, la sección de fugitivos, hizo un trabajo estupendo. Localizó a alguien que había matado a 3 personas en Madrid, ¿eh? Un criminal que había cruzado Europa entera desde Alemania para matar a 3 personas, además para matarlas por error, porque no mata a quien él quería matar, que era la amante de su mujer, que era el titular del despacho en el que mueren todos. El grupo de fugitivos, como digo, localiza a Dajud Aniz, que es como se llama, en Venezuela. Todo empieza a ir bien hasta que el gobierno español reconoce a Guaidó y adiós, y se acabó. La realpolitik también influye en el crimen.
Tremendo. De los criminales del libro, el más inteligente es José Bretón. Bretón creo que tiene un cociente intelectual bastante alto, ¿no?
Sí, 121. Sí. Le llamaban el cebollo, y a pesar de ese aire ausente, ¿no?, y tan frío, sí es el más inteligente. De hecho, cuando la policía llega a Córdoba, acaba de denunciar él que ha perdido a sus hijos en aquel parque, ¿no?, donde era todo mentira. Él tiene hasta un gesto de lucidez enorme, porque los policías le dicen: bueno, ¿qué? Ahora vamos a dar hacia atrás, ¿dónde ibas a ir hoy con los niños? Y él dice: iba a comer con mi amigo Alberto, danos el teléfono de Alberto. Y les da el teléfono de Alberto, pero se lo da mal, le da un número cambiado, para que tarden varias horas en encontrar a Alberto. Finalmente encuentran a Alberto y Alberto dice que no, que evidentemente él no había quedado a comer con Bretón, ¿no? Bretón tiene una frialdad enorme, esas 200 horas que pasa con el policía sombra, que es ese policía que le ponen para escucharle y ahí le pone canciones de José Luis Perales, le saca una botella de vino, le cuenta su experiencia con prostitutas, le habla mal de su mujer, le habla de la vida, pero no le dice nada, le abraza, se echa a llorar y aguanta esas 200 horas al lado de la hoguera, y lo más que dice una vez que se abraza al policía, cuando el policía le dice: venga, José, dinos ya dónde están los niños, lo más que dice junto a la hoguera es: cerca. No dijo nunca nada más, ¿no?
Va. Tremendo, ¿eh? ¿Renunciasteis a contar crímenes como el de Diana Kerr o el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral? ¿Por qué?
Porque no íbamos a aportar nada. Una de las premisas que nos marcamos Luis y yo era que teníamos que aportar algo, que el lector tenía que descubrir algo nuevo, un punto de vista distinto. Y en los casos de Diana Kerr o del crimen de la Guardia Urbana no era posible, ¿no? Se habían hecho cosas muy buenas y nosotros no fuimos capaces de aportar un punto de vista novedoso al tema, y por eso lo desechamos.
¿Qué pasa por la cabeza de una madre cuando descubre, Luis, que su hijo es un asesino?
Bueno, hay una escena en el libro, esa es la madre de Sergio Morate, asesino en Cuenca en verano de 2015, se acordará la gente, su exnovia, Marina y Laura, las pone un cebo, las lleva a su piso, las mata y se escapa a Rumanía, ¿no? Y ahí está esa madre, en principio madre de un tipo desaparecido, ese día hay 3 desaparecidos en Cuenca, y esa madre se va dando cuenta poco a poco de que su hijo, claro, puede haber estado metido en esa historia, porque su hijo estaba raro, se lo cuenta la madre a la policía, ¿no? Mi hijo se quedaba mirando la pared mientras cenaba, yo le preguntaba y él me decía: mamá, estoy en mis cosas, ¿no? Esa madre se entera cuando encuentra un cazador los cadáveres de las 2 mujeres. Ella le dice al policía: ¿cuántos cadáveres hay? Dime la verdad. Porque ella está pensando que ojalá hubiera 3 incluso, ¿no? Y el policía le dice: no te voy a mentir, son 2. En ese momento se cae al suelo, en una fábrica de muebles. Se cae al suelo. Y a partir de ahí tiene un comportamiento. El policía que lo cuenta, que es un tío gaditano, que es un armario, se echa a llorar contándolo. Esa señora tiene un comportamiento extraordinario. Contribuye a que su hijo venga a España, contribuye a que cuente lo que hizo y contribuye a meterle en prisión con todo el dolor de su corazón, ¿no? Es otra víctima, la madre de Sergio Morate. Suena duro, pero es así. Y efectivamente es un ejemplo del libro, se llama por eso el capítulo La madre de sus hijos, ¿no? Es tremendo.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Hay sitio en su territorio para el humor negro?
Sí que lo hay, sí, que por supuesto que sí, que el humor negro, claro que existe. Lo que pasa es que hay que saber dónde se unta, ¿no?, el humor negro, porque llegar con humor negro a alguno de los escenarios de las tragedias con las que hemos tratado nosotros para hacer este libro es complicado, pero cualquier reportero de sucesos que se precie está cargado de una buena dosis de humor negro.
Sí, en el libro hay algún ejemplo, casi siempre son los asesinos los que acaban haciendo humor negro, ¿no?, con sus cosas. Yo recuerdo a Morate diciendo: si las entierro bien, no me pilláis ni de coña. O cuando el policía de Cuenca le va a meter en el calabozo, que se conocen porque habían compartido un gimnasio, él le dice: estás deteniendo a un famoso, he venido en el mismo avión que Rajoy y los ministros, ¿no? Son ellos mismos los que hacen. O José Bretón haciendo huelga de hambre en la cárcel, que por cierto engordó, porque no le dejaban leer el As y el Marca, ¿no? Quería leer cosas del Real Madrid y no le dejaban, y montó una huelga de hambre falsa. Son ellos casi siempre los que acaban haciendo sorna o burla de estas cosas.
¿Rendueles y Marlaska sería una buena agencia de detectives?
No, ya. Pregunta contestada. No. Lo que sí que somos es la pareja más duradera del suceso, ¿no? Porque, bueno, llevamos muchos años trabajando juntos, 13 haciendo Territorio Negro, pero muchos más trabajando juntos y creo que por muchos años más, ¿no? Creo que solo nos queda por superar al Rolling Stones, pero lo demás lo hemos superado
todo. Bueno, estamos más cerca de Ya baila sola, yo creo, pero bueno, ahí andamos.
Si tuvieran gacheto brazo, ¿a quién atraparían?
Yo, Antonio Anglés, para cerrar un capítulo ya de esta historia y para callar para siempre las teorías conspiranoicas. Antonio Anglés.
Estoy de acuerdo. Yo con el gacheto brazo también pondría la mano en la boca de muchos políticos que se meten en temas de sucesos y acaba ensuciándose muchas cosas también.
Y ya por último, y por curiosidad, cuando se juntan a comer, ¿hablan de crímenes en la sobremesa?
A veces sí.
Inevitablemente sí. Si el Sporting está en primera,
no,
hablamos de fútbol.
Es mejor. Esta es una semana negra del Sporting, pero yo con el Oviedo, por el amor de Dios. Prefiero hablar de crímenes.
Un juez está permitiendo y por lo tanto impulsando la investigación tecnológica del teléfono de Carcaño. Uh-huh. Para ver si puede geolocalizar el lugar donde estaba en el momento en el que pudo desaparecer su cuerpo. Uh-huh. ¿Puede ser esa una clave de la solución de ese caso, del de Marta del Castillo?
Ojalá. Yo creo que el caso Marta del Castillo estuvo muy cerca de resolverse cuando los tres niñatos confiesan por separado la historia del asesinato en el piso y echar el cadáver al río, ¿no? Después llegan los abogados, llegan los políticos, llegan otros policías y todo se ha ido, digamos, manipulando de una u otra manera. Ojalá el teléfono, pero me temo que el teléfono va a volver a situarles en el lugar del crimen y poco más. No lo sé.
Ya lo saben ustedes. Son Luis Rendueles, Manuel Marlaska, a quien mucho queremos. Territorio Negro es el libro.
Carlos,
sí.
Tengo un recado de Julio Otero que te manda un abrazo.
Hombre.
Que está peleando, que dice que es tu amiga.
Muy amiga.
Te lo traslado y nada.
Muy amiga. Y de vez en cuando le mando algún mensaje.
No sé.
Para que.
Pues eso.
Se vaya
un beso para ella desde aquí también.
Un beso muy fuerte, Julia. Adiós, queridos amigos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego.
Erika Kijie, de 31 años, es una mujer estadounidense que se ha hecho famosa por su vida sentimental. Kijie, bueno, ahora ha escrito Kingle, reveló que cuando terminó en 2011 su relación con su primer marido, Justin Tobel, su entonces suegro le ofreció un hombro para llorar. Sin embargo, la mujer relató que la gratitud que tenía hacia su suegro se terminó por convertir en amor y acaban de casarse. Ella ha oído la noticia, se ha imaginado la tesitura y ha pedido soga y viga. Son las andanzas del esperpento de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, hoy vamos a hablar de un asunto delicado, así que aparten a los abuelos y a los niños. Delicado, pero necesario. Ya sabes que en este programa, querido diario, todo es servicio público. Estaba servidora el otro día tan tranquila y de pronto, ¡pum!, una foto de mi prometido.
¿Tú has visto lo sanito que estoy? Que en la foto de la izquierda tengo una cara de zampabollo terrible y un flotador ahí que no. ¿Y ahí está el tío?
Servidora es mocita y con la foto de su novio desde su cuarto de baño, sin camiseta, con el pelo suelto y la carsona bajita mostrando los oblicuos hasta donde acaban los oblicuos, pues es motivo de inquietud y de unos calores muy profundos y opto por disimular.
Por cierto, baja la tapa y se te ha caído un trozo de pato VC al suelo. ¿Te has dado cuenta?
Digamos en este punto y antes de seguir que nosotros, como pareja, ya hemos traspasado eso que es tan incómodo y que cuesta tanto al principio, que es la intimidad del hogar por la mañana.
Lo primero, no estoy delgado, estoy corpulento, con la musculatura pampeando ahí. Lo segundo, no es un cacho de pato VC, es que me he lavado los dientes mientras defecaba, que es una cosa muy... es una especie de oxímoron, y se me ha caído la tapa de lo que cubre el cepillo de dientes. Voy a recogerlo.
Sufrí un vaído imaginando la musculatura pampeando, pero pude recuperarme para ir al asunto mollar y que merece un poquito de sociología.
Defecar en un hombre sirve para todo. Mientras tanto puedes encalar una pared también. Sí, los hombres sois así. No me gusta cómo te estás quedando ahora, allá tú.
¿Qué es capaz de hacer un hombre mientras obra? ¿Por qué hay que hacer algo cuando ya se está haciendo? De vientre, concretamente. Bueno, pues vuelta la burra al trigo.
Matas dos pájaros de un tiro. Mientras estás haciendo una cosa, puedes hacer la otra. Es el multitasking, ¿sabes lo que te digo? Eso está muy de moda ahora. También valdría afeitarse. Lo que pasa es que, claro, pues eso queda en los pelos y eso es un poco más menos higiénico, ¿sabes?
Hombre, yo conozco el caso de un excompañero que cada vez que iba al baño salía con un libro escrito. Y eso que el compañero tenía faena, ¿pe? Pero es que, por favor...
Es que a mí me parece que cuando se defeca hay que defecar nada más. O sea, cuando se obra, se obra. Se ponen los cinco sentidos en eso. Y no se puede hacer otra cosa. O sea, no se puede usar el bidé de revistero como hacéis los tíos. Además tú, que llegas al límite, tío, que tienes ahí a Jordan.
Me gusta porque le das la importancia al descomer que merece, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, así, pues uno...
¿Qué es esto?
Vamos a ver, yo no estoy en contra de que tengamos confianza, toda la confianza necesaria, porque esa es la base del amor, pero claro... Luego me dijo que se estaba quitando los calcetines, que había ido a hacer deporte y respiré tranquila, pero me duró poco la tranquilidad. My love, le dije, a que en nuestra casa va a haber dos baños, cada uno en un ala, y al fondo del ala cada uno. Ay, de verdad, qué asco.
Pues sí. Nunca habéis cepillado los dientes mientras duchas.
Por favor,
mientras...
Alberto, cariño.
¿Qué cuenta el Banco Sabadell?
A eso vamos, que es muy importante. El 97% de los hogares españoles cuentan como mínimo con un seguro. Los seguros nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos dan confianza para llevar a cabo nuestros planes. María José Menéndez, socia directora de Assurance España, nos cuenta las posibilidades que nos brindan los seguros para ganar en tranquilidad con soluciones adaptadas a todo tipo de circunstancias, como los seguros de salud para la mujer. Esta y otras claves útiles para gestionar tus proyectos de futuro las puedes descubrir en el podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido, disponible en las principales plataformas de podcasting y en estardondeestes.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier Sierra, como todos los miércoles. Buenos días, querido amigo.
Muy buenos días, don Carlos.
Mañana se cumplirán 405 años de la muerte de Miguel de Cervantes, pobre y solitario, en el Madrid de Felipe III. Hace algunos años se buscaron sus restos en el convento de las Trinitarias, cerca del Congreso de los Diputados. Ahí anduvieron forenses, historiadores, escritores. Javier estuvo ahí. ¿Por qué queda hoy de aquello? ¿Visitará alguien mañana la tumba de nuestro escritor más insigne? Javier, ¿en qué ha quedado la búsqueda de la tumba de Cervantes?
Bueno, pues si hubiera que definir la situación en este momento, yo diría que está atravesando un limbo. En el año 2015 se iniciaron las excavaciones para buscar los restos de Miguel de Cervantes. Se hizo un impecable trabajo científico. De hecho, en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias no solamente se encontraron los restos de Cervantes mezclados con otros muchos huesos, sino también se encontraron, y fue una sorpresa, casi 500 niños enterrados allí, decenas de adultos, muchos estaban momificados. Y al final, debajo, en la última de las capas del suelo de tierra de esa cripta, se encontró una reducción de huesos, una especie como de fosa común, donde había restos de 15 individuos, y entre ellos el equipo científico que estuvo trabajando concluyó que estaban los restos de Miguel de Cervantes. Bueno, el problema es que no hemos sabido muy bien qué hacer con ello, ¿no? En cualquier otro lugar del mundo probablemente se hubiera creado un centro de interpretación, se hubiera creado un lugar de peregrinación como es la tumba de Shakespeare en Stratford-upon-Avon, ¿no? Que recibe, en fin, cada año decenas de miles de visitantes. Pero aquí se ha quedado todo como un poco en suspenso, los restos siguen almacenados en unas cajitas, no se ha hecho un monumento ni una tumba, en fin, acorde con Miguel de Cervantes y lo que significa para nuestra cultura, y la verdad es que es una pena. Estamos ahí un poco, en fin, los que somos un poco letra heridos, estamos un poco tristes al ver que no se hace nada por rescatar la memoria y el lugar de descanso de Cervantes.
¿Y por qué se perdió la pista durante tanto tiempo? Creo que no se empezó a buscar hasta 2014, ¿no?
Exactamente, la búsqueda efectiva empezó en 2014, las excavaciones se hicieron en 2015, aunque el proyecto venía ya un poco de atrás, ¿no? Fue Fernando Prado, un historiador militar, el que se empeñó en que había que buscar en la cripta de las Trinitarias esa tumba. Y al final, claro, el problema es un poco el lugar también en el que se encuentra, ¿no? Es atípico, incluso era atípico en el siglo XVII que alguien se enterrara en un convento. Pero sabemos por la historia que Miguel de Cervantes tenía mucho vínculo con las Trinitarias, ya que la Orden de la Trinidad fue quien le rescató a él de Argel en 1580, pagaron 500 ducados para sacarlo, en fin, de su prisión. Y luego sabemos que una de las hijas de Miguel de Cervantes, Isabel de Saavedra, profesó en el convento como Sor Antonia de San José, ¿no? Fue una de las hermanas de esa institución, y eso fue lo que le permitió a Cervantes enterrarse dentro del convento, pobre de solemnidad, con el hábito de San Francisco, pero sin ningún tipo de, en fin, de monumento, de placa, de epitafio que subrayara a Miguel de Cervantes, porque en aquella época su inmortalidad todavía no se había manifestado. Era el autor, sí, de unas novelas, entre ellas el tal Quijote, pero la fama le vendría tiempo después.
¿Por qué en el Reino Unido, pues, la gente va a ver la tumba de Shakespeare? Hay peregrinación. En cambio, Cervantes no.
Pues fíjate, Shakespeare se lo montó un poco mejor que Cervantes, quizá porque tenía, en fin, más posibles, ¿no? Él, sabemos que dio un diezmo también a la Iglesia de la Santísima Trinidad, de la misma orden, esto es muy curioso, ¿no? De 400 libras de la época, que le granjearon la posibilidad de ser enterrado en esa Iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford, ser enterrado en el presbiterio, no en una cripta, en un lugar cualquiera. También se le permitió el privilegio de colocar un epitafio, una frase suya en la tumba, pero claro, lo que no se podía imaginar en esa época es que la tumba terminaría convirtiéndose en un foco de peregrinación para ese pueblo. Stratford es un pueblo muy pequeño, tiene 28.000 habitantes y, en fin, casi puedo asegurarte que su industria es William Shakespeare, ¿no? Es el teatro que hay allí, que representa permanentemente sus obras. Son los estudiosos que acuden a las bibliotecas a estudiarlo y, por supuesto, los que entran cada día a la iglesia a rendirle cuentas a William Shakespeare. A lo mejor el asunto de Shakespeare sería un buen espejo en el que mirarse para lo que podría hacerse con Cervantes en la Iglesia de las Trinitarias. Obviamente, es muy difícil garantizar un acceso a esa cripta, hay que abrir unas puertas en el suelo dentro de una clausura, en fin, es todo muy complicado, pero se podría crear una tumba en la iglesia misma que pudiera ser visitada. Y luego los 3.000 metros de convento que están ocupados hoy por 13 monjas, pues hombre, unos cuantos se podían dedicar a un centro de interpretación para la memoria de Miguel de Cervantes. Claro. Pero todo esto son ideas que sin voluntad política, tú lo sabes bien, pues son difíciles de materializar. Claro, y no, claro. no se vislumbra, que eso es quizá lo preocupante, ¿no?
Porque tú estuviste en la cripta de las Trinitarias cuando se estaba excavando, ¿no?
Sí, yo estuve en 2015, efectivamente. Hicimos una visita varios escritores. Estaba Luis Alberto de Cuenca, Espido Freire, Javier Moro, Carmen Posadas, Nativel Preciado. En fin, fuimos un grupito de escritores a un poco a ver lo que se había hecho y a que nos contaran un poco cómo se estaban realizando todos los trabajos de investigación y de estudio. Y realmente nos llevamos una gratísima sorpresa. Todo lo que fue la investigación científica fue impecable. Todo empezó con un rastreo con radar de suelo para ver si existía algún tipo de cripta o de enterramiento concreto que hubiera dado alguna singularidad a los restos de Miguel de Cervantes, y tras descartarse empezaron a abrir los nichos de la cripta, que es una cripta muy grande, muy alta, en donde encontraron, en fin, todos esos restos mortales del siglo XVII, XVIII, verdaderamente sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Pero el informe científico, que es impecable, que se hizo después, como te digo, pues, en fin, tampoco ha provocado ningún movimiento. Es verdad que aquello fue abanderado por la alcaldesa entonces de Madrid, Ana Botella, después vino Manuela Carmena y sepultó todo aquello un poco en el olvido, pero bueno, ahora que también hemos vuelto a cambiar de ediles, pues no, sigue sin haber movimiento. Yo creo que, fíjate, que la cultura, y esto es triste decirlo, pero está entre las últimas prioridades de los políticos, ¿no? Haya o no haya pandemia, siempre está como en la cola, y esta es una buena muestra de ello.
Querido Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, feliz Día del Libro, que viene esta semana.
Estil, ¿qué nos cuenta?
Pues que llega la primavera, lo sabemos, y que no es cuestión de deshojar la margarita en cuestiones de máquinas, también lo tenemos claro, porque está Estil y sus motosierras, que empieza a repartir ya, y su hidrolimpiadora y su cortacésped y su soplador y su desbrozadora, motoazadas, comprometidas contigo, por supuesto, para dejar tu jardín, el terreno, la parcela, como tú quieres y disfrutar de esos lugares que te gustan. Vuelve la primavera, disfrútala con Estil, que te está esperando en más de 1.000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en estil.es. Es un compromiso Estil, juntos, ayer, hoy y siempre con Estil.
Bueno. Y la prensa del corazón,
¿sales
qué nos dice?
Vacunándote.
¡Anda!
¿Sí?
¿En dónde? ¿Dónde?
Es de semana. Pero es una fotografía pequeña.
Vaya.
Me parece que han estado ahí y se han arratonado. Y mira que son un poquito.
Bueno, pero llevamos una semanita entre mi hermana, mi padre y yo. Buena, ¿no?
Las fotos de tu hermana y de tu padre son diferentes. No van en la misma.
No, ella no está vacunándose.
No, pero bueno, es igual. Bueno, vamos a la exclusiva en la portada. Sara Carbonero recupera la alegría tras su divorcio. Espectacular bajo el sol de Canarias, rodeada de amigos. Ha estado de vacaciones en La Graciosa, al norte de Lanzarote. Mira, está muy sonriente. Yo hace mucho tiempo que no la veía tan contenta. Más de lo que la veíamos desde hace mucho tiempo. Va en traje de baño, no va en bikini, muy mona. Ahora bien, me pongo yo ese bañador y soy la boya de la playa. No es un bañador para todo el mundo.
Perdóname, que Sara es espectacular.
Claro, pero no es un bañador para todo el mundo. Quiero decir, no nos vengamos arriba, amigas. Esos lazos a la altura del Canesú hacen barriga. No, y esas flores de Carmen Miranda tampoco. Claro, pero es que de la portada de Lola hay que saltar a la portada del Diezmi. Sara Carbonero ilusionada con un empresario canario. Claro, es que esto da
la
vuelta. Eso es. Se llama José Luis, fue gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Estuvieron ella con Isabel Jiménez y su familia alojados en casa de este tal José Luis, y después José Luis y Sara se fueron juntos al aeropuerto, donde derrocharon complicidad.
Bueno,
se ve, ella está, bien, ¿no? Ella está cómoda. ¿Qué crees que os diga? Bueno, pues ella está cómoda.
Pues eso es bonito.
A él no se le ve mucho el jeto porque va con la mascarilla, pero está bien. Está bien, está bien.
Me gusta esa frase, derrocharon complicidad.
Sí, es que, ¿a que sí? ¿A que sí?
Es que la complicidad no siempre se derrocha.
Claro.
Bueno,
por cierto, Iker se ha quitado ya la alianza. Normal, pues se han divorciado. Claro. Bueno, y aparte hay reportaje en varias revistas, incluso en algunas solo para Isabel Jiménez, obviando el tema de Sara Carbonero, su comadre, que está, por cierto, estupenda en bikini.
Muy bien.
Pero bueno, es que ya he dicho que ha nacido una estrella. Es que en todas las revistas, en todas las portadas, Jules Janeiro.
¿Dónde?
La hija de Jesulín y la Campanario. Lo que pasa es que en el Hola, Jesulín y la Campanario han dado una entrevista telefónica de manera desinteresada, dice el Hola. ¿Esto qué significa? Voy a daros los datos, en la pista. Es el anticipo de una posible exclusiva de Jules a la revista de cabecera de su familia. Este es el asunto, ¿vale?
Pero entonces, son más las ganas que tiene el mundo del corazón porque esta niña salga a, pues bueno, pues a la palestra más que la niña, ¿no? Porque yo tampoco he visto a la niña muy interesada en
Claro, lo que ocurre es que esto de que sus padres den una entrevista de manera desinteresada a Lola, algunos lo han entendido, los iniciados, como que en breve habrá exclusiva entrevista con Jules Janeiro.
¿Jules qué nombre?
Jules, porque ella
Julia,
ha hecho...
cojones.
Julia. Es que ella se hace... Oye, perdona, es que ella se hace llamar Jules, que yo qué quieres que le haga.
No tiene nombre artístico.
Claro, si se hace llamar Jules.
Yo he preguntado nada más y no matarme, yo he preguntado
claro, es que, vamos a ver, Naranjo de Morón, pues porque... Pues claro, pues Naranjo de Morón es nombre artístico, pues es Jules, Jules... Y ya está, Jules Janeiro. Porque además ella ha estudiado en Estados Unidos. Entonces allí ya la llamaban Jules y entonces ella ha dicho, pues yo Jules. Bueno, ¿por qué? Pues porque quiero, tal y como la llaman, ser la Kardashian de Ubrique. La mini Kardashian de Ubrique.
Qué bonito.
Y su madre ha dicho que aún así ella es muy bebé. Que yo me imagino a mi madre, bebé. Yo cuando tenía 18 años, mi madre nunca dijo, ella es muy bebé. No.
No te pega, ¿no?
No me pega. Es que... Tenía bigote, imagínate, bebé. No, no puede ser. Bueno, el caso es que esta muchacha efectivamente ocupa mucho espacio en las revistas y hay algo que se les ha olvidado, porque incluso algunas de ellas, como es el caso de Lecturas y de Semana, aseguran que esta niña ha crecido... absolutamente apartada de su hermana Andrea. Y eso hay que decir que Belén Esteban ya ha dicho que no. Y que ellas hablan y se quieren. De hecho, Belén está dando algunas pistas estos días sobre lo que piensa Jules, que viene de donde viene, lógicamente. Y yo creo que además ella se está portando muy bien con esta chica y me extraña que no hayan tenido como una palabrita... de reconocimiento por parte de los de Ubrique a lo que está haciendo Belén Esteban con
la
esta
defiende,
chica. Porque la está defendiendo
sí.
mucho. Y ya sabéis cómo es Belén Esteban defendiendo. O sea, sí, sí, cualquiera, ¿sabes?
Sí, sí.
Por cierto, hablando de Belén Esteban, tengo que decirte, Herrera, que es empresaria.
Lo he visto.
Sí, sí. Los sabores de la Esteban. Ha montado como una especie
completa.
De... Sí. Claro. Sí. Sí, como una especie como de la cena que tú tuviste, pues ella es ahora Los Sabores de la Esteban. Y ha sacado gazpacho y salmorejo.
Pues muy bien.
Hay que decir que en el reportaje de Semana está muy guapa. Es que la han vestido muy bien. O sea, nada de mamarrachadas. Es que está muy bien vestida, muy natural. Por
te
cierto,
veo flojita.
No, el vestido.
No da a nadie.
Vamos a ver. El vestido de Animal Print le va a gustar muchísimo a Antonia.
Seguro
es
que
eso,
sí. Seguro.
No, es seguro. Eso que ella se pondría para estar en su casa en verano.
Sí,
¿va?
Sí.
Y luego que dice que se quiere dedicar a esto y que lo que más le gusta es que ha creado puestos de trabajo.
Claro.
O sea, que fenomenal. Venga, vamos a lo que quiere. Otra cosa que tenía que decir. Lecturas. Lleva también en portada, con una ventana, fotografías de Raquel Mosquera, que está ingresada por un brote psiquiátrico. Yo creo que estas fotografías no son actuales, son de otro que tuvo hace unos años.
Sí,
a ver, yo creo que estas fotografías no se deben mostrar.
No se deben, no.
Claro, hombre, no.
No se deben mostrar.
Bueno,
y me parece
no es necesario.
Que es, no es necesario, es que yo creo que hay una parte que hay que respetar de la gente. Incluso cuando esa gente ha vendido lo que haya querido vender y haya dado entrevistas donde haya querido darlas, hay algo que es sagrado. Bueno. Se casa Claudio Osborne con José Entrecanales, otra que nos va a virlar invitados para la nuestra.
Vaya. Martín, ¿no?
Vaya.
Sí.
Muy mona, por cierto.
Yo también voy a decir algo. En la nuestra, con que nos den un sobre con el dinero que nos cubre el menú, es suficiente. Yo lo de Claudia Osborne no sé lo que habrá que regalar. En la nuestra es bastante sencillo.
Ah, pero es yo pensaba no poner lo del regalo obligatorio este en las bodas. No.
Ah, no creo
que tengamos que poner número de cuenta. Yo poquito,
no, es que hay un sobre con dinero, no hay que poner
dinero negro.
Sobre, como toda la vida. Sobre, nos cubren el menú, nos cubren el menú, ya está. Lo de Claudia,
eso lo va a pagar, eso lo va a pagar todo el jefe.
Lo va a pagar, pero es igual, es con ese dinero vamos a ir a
Maldivas o algo.
Yo estaba pensando más en el norte de Tenerife.
Ah, pues bien, también.
No está mal.
Claro, como de toda la vida. Bueno, doña Leticia, la reina se vuelve a estrenar traje y viste a juego con sus canas, que yo nunca lo había visto así, la verdad. ¿Por qué? Porque va de blanco y negro. Dicen, va a juego con las canas. Yo es que no sé, pero bueno, está bien, ¿no? Jennifer López, la Jenny ha roto con Alex Rodríguez.
Ahí, estoy interesado en eso.
Pero si empezó a hacer nada, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco?
No, ya
no llevan tiempo. 4 años, lo que pasa es que han roto más veces que los años que llevan.
Ah, vale.
Porque ¿sabes lo que ocurre? Que se han dado cuenta de que son más amigos que otra cosa. No. ¿Veis, queridas? ¿Veis, queridas? Le pasa hasta la Jenny.
Sí. Si hubiera venido por aquí, verá cómo no íbamos a mí.
Esta noche, momentazo televisivo, ¿no?
Sí, sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo de Rocío Carrasco se ha quedado antiguo en esta edición de las revistas. ¿Por qué? Porque es algo que se viene arrastrando desde toda la semana y lo importante viene esta noche.
Que porque claro, Rocío está importante.
¿Que está en directo?
Rocío Carrasco entra en directo en el plato de Telecinco para contestar todas las dudas y hacer un impasse en la mitad de su reportaje, de su documental.
Mal día para el debate.
Arévalo y Malena Gracia, planes de boda. Herrera, te lo dije.
Sí, me escapan todas.
Sí.
Bueno, pues ya está. Y luego Edmundo Rocet, que es negacionista también.
Ay. Bueno,
y ya después de eso, de Victoria Abril, Miguel Bosé, Edmundo Rocet, negacionistas, pues hombre, hay que vacunarse, pero vamos, hay que poner los dos brazos.
Pueden montar un trío.
Pero lo que pasa es que es también, vamos a ver, la casa la enseña una rejoneadora. De ahí sabéis vosotros, Lea Vicens.
Sí, sí, francesa.
Francesa, sí.
Claro,
sí. Él enseña su cortijo andaluz que lo tiene a las puertas de Doñana. Sí. ¿Allí hemos pegado un mangazo, Herrera, o no?
En casa de Lea Vicens no, pero la conozco, es una persona estupenda.
Pero en la zona pega un mangazo infinito, o sea que no te preocupes. Por ahí,
sí,
por
no, si en esa zona tengo que
la tiene trilladísima.
Sí. La encimera, por cierto, la encimera de la cocina le da un box. Ella está tomando café y al otro lado está el caballo. Lo digo si queréis alguna idea.
Sí, yo quiero idea para la obra, tú sabes.
Por
que
eso,
a mí me...
por eso, pues un caballo.
Bueno, ahora, hermano.
Sí, ¿qué quiere usted, hermano? Ya no podemos hablar de comida, pero sí hablamos de la naturaleza porque somos brotes de olivo. O tú no te sientes brote de olivo.
Yo soy brote de olivo.
Y estás en torno a la mesa del señor. Sí, ¿verdad, hermano?
Sí, ¿qué vamos a comer hoy, olivo?
Pues vamos a... Estoy preparando un pollo, lo estoy marinando con cerveza tostada y hierbas aromáticas, lo voy a hacer con manzana y melocotón en una cocot mañana asado. Pero hoy el resultado del bacalao con lentejas y verduras que quedó muy bueno en mi Instagram. Hoy.
Pues yo me voy de pescado frito como si fuera una...
¿Pero qué es esto, chaval? ¡Venga!
¡Claro! ¡Y ahora, hermano! ¡Sí! ¡Brotes de olivo!
¡Verdes y tiernos! ¡Celebramos la primavera!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.